¿Qué tal, hermanos? Qué bueno poder abrir la palabra en libertad. Así que, si tenéis vuestras Biblias, os animo a que abráis la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos desde el 9 hasta el 17. Juan, capítulo 15, desde el 9 hasta el 17. Supongo que lo tenéis. Los que tenéis Biblias electrónicas, habéis escrito chichuchucho y enseguida se ha abierto, ¿verdad? Con la Biblia de papel cuesta un poco más. A mí me gusta más, la verdad. Muy bien, ¿listos? Pues dice la palabra del Señor: así como el Padre me ha amado a mí, también yo os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que tengáis mi alegría y vuestra alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Os he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, os lo he dado a conocer. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os comisioné para que vayáis y deis fruto, un fruto que perdure. Así el Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Amén. Hasta aquí la lectura en esta mañana de la palabra del Señor. Vamos a tener un momento más. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle a Dios que trate con nuestros corazones, que los abra para que en su palabra, su Espíritu Santo, pueda tocar nuestras vidas. Bendito Dios, yo te doy muchísimas gracias, porque tú estás aquí con nosotros. Bendito Señor, tú no faltas a tu cita. Señor, tú cumples tus promesas cada vez. Señor, que nos reunimos, estás aquí a nuestro lado. Y pedimos de todo corazón, Señor, que tu Espíritu toque nuestras vidas. Señor, nos hable, nos llene, nos enseñe, nos empuje a hacer aquello que tú tienes pensado para nuestras vidas. Gracias por este momento. Yo te pido en este momento que me ayudes a explicar aquello que está en tu corazón para nosotros, que tu palabra sea palabra de Dios, no palabra humana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El otro día, en la lectura de verano, en el imprescindible del estío, precisamente leíamos los 10 mandamientos, ¿verdad? Que sin duda alguna, si tienes que elegir un texto para poner entre 60, tienes que elegir los 10 mandamientos. Y a veces, por lo famoso, por lo conocido del tema de los 10 mandamientos, cuando alguien nos pregunta, decimos, ¿cuántos mandamientos hay? Decimos, 10. Y no nos damos cuenta que no, que hay muchos más mandamientos. Si tú tomas la Biblia, pues encuentras que hay cientos de palabras exhortativas del Señor, de palabras que te animan a creer y a obedecer lo que el Señor te dice. Ahora, yo hoy quiero hablaros del mandamiento número 11, el decimoprimer mandamiento. Yo pensaba que iba a pillar a mi mujer y no pude. Le dije, ¿a que no sabes cuál es el número 11? Y oye, me lo dijo a la primera, Me dejó, pero completamente chafado. El mandamiento número 11, no voy a preguntarlo porque a lo mejor me chafáis vosotros también. Lo digo yo y así quedó como que soy yo quien lo dice. El mandamiento número 11 es el que está precisamente en el versículo número 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El otro día hablaba sobre Juan 14:15, si me amarais, obedeceríais mis mandamientos. Es decir, cuando el Señor nos da una palabra de exhortación, cuando el Señor nos da una palabra de mandamiento no la da porque sí, no la da para hacernos la vida más difícil, no nos da una palabra de mandamiento para hacer que nuestra vida sea más complicada o tengamos más sometimiento o yo qué sé qué. No, la da porque los mandamientos del Señor no solamente, como dice la palabra, no son gravosos, sino que los mandamientos del Señor son bendiciones maravillosas para nuestra propia vida. Cuando un hombre, cuando una mujer de Dios son gente que obedece en el entorno espiritual en el que se encuentra, cual que obedece básicamente a Dios, pero también a las autoridades que Dios ha puesto por delante, cuando hay un hombre y una mujer que son obedientes, las cosas son de bendición, las cosas sirven para crecimiento, las cosas siguen para seguir caminando de una forma más especial, ¿verdad? Y por eso el otro día cuando hablábamos de si me amarais obedeceríais mi mandamiento, mostrábamos que es el amor lo que nos mueve a ser obedientes, que cuando no amas a Dios, lo último que se te ocurre es ser obediente, precisamente, ¿verdad? Y no quedándome tranquilo y a lo largo de todas estas semanas desde que prediqué sobre Juan 14:15, le he dado más las vueltas a este tema. Y el otro día leía este texto del 9 al 17, pero especialmente el texto que me impactó, que me impresionó de una forma muy especial, fue el versículo 12, que es el mandamiento decimoprimero. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Dios quiere que nos amemos, porque el amor es algo que proviene directamente del corazón del Señor. Es su corazón el que nos mueve, es su corazón el que derrama sobre nosotros amor. De hecho, el amor es el principio de todas las cosas. Dios creó al mundo por amor, nos creó una naturaleza maravillosa para colocar allí a su raza humana y poderla amar con todos los dones y con todos los bienes que recibimos constantemente de lo que hay a nuestro alrededor. Dios no solamente nos ama creándonos un mundo, sino que Dios crea un mundo en el que Él está. Y leemos en los primeros capítulos de Génesis cómo Dios se paseaba por el huerto con la gente. Es decir, no solamente nos ha creado, nos ha dejado allí y se ha olvidado. Hay gente que dice eso. Hay gente que tiene la denominación deísta, creen en Dios, pero creen en un Dios lejano, creen en un Dios que no se ocupa de nosotros. Creen en un Dios que ha hecho sus bases de poder para que todo esto funcione, pero después se olvidó de nosotros. Y muchas veces los creyentes, sin darnos cuenta, por culpa de nuestra falta de búsqueda de Dios, nos creemos que Dios es así. Dios nos ha creado, Dios nos ha salvado, pero se olvidó de nosotros. Y a veces creemos que porque no nos da exactamente todo lo que le pedimos, en el momento en el que se lo pedimos, pues resulta que se ha olvidado de nosotros. Pero no es verdad, no es así, de ninguna de las maneras. Porque Dios nos ama, nos creó. Porque Dios nos ama, está a nuestro lado. Porque Dios nos ama, ha sido el Dios que nos ha salvado y que acompaña el caminar diario de cada uno de sus hijos. Por eso es que no solamente se ha conformado con eso, por si fuera poco, sino que además nos ha colocado en este mundo a sus hijos con una exhortación muy poderosa. Amaos los unos a los otros. Mirad, esto no es algo que podemos elegir. Si tú crees en Dios, tienes un encargo directo del Señor de amar a los que hay a tu alrededor. Así de claro. Tienes que amar. Tienes que empezar amando a los que están a tu alrededor. Y el amor es esa fuerza, es esa virtud que te sirve para dar sin necesidad de estar esperando devoluciones, sin esperar estar recibiendo agradecimientos, sin necesidad de estar recibiendo alabanzas por todo lo que tú has hecho. Tienes que amar, porque el amor viene de Dios y Dios es quien te lo pide. Ahora, esto, la verdad, es que no siempre es fácil. Porque Lo que aquí dice el Señor es que tenemos que amar como Él nos amó. Y de repente esto se convierte en algo que nos parece prácticamente imposible. El versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Aquí hay una declaración principal. Hay una declaración inicial. Está puesta la base del mandamiento sobre la realidad de que Dios nos ama. Yo sé que muchas personas, por culpa de sus problemas personales, por culpa de sus caídas, por culpa del dolor que ha vivido a su alrededor, opina que a ellos no les quiere nadie. Hay muchas personas hoy, en la actualidad, en este mundo, que se encuentran solos, que no tienen a dónde acudir y que cuando les preguntas dicen que este mundo es una porquería y que este mundo no vale nada y dicen, a mí no me quiere nadie, yo estoy solo, sola. Pero no es verdad. Tal vez no lo siente, pero no es verdad. Dios nos ama. Mirad, podríamos coger ahora mismo una concordancia bíblica o escribir en el señor Google, que lo sabe todo, como decimos normalmente, ¿no? Y empezar a buscar versículos bíblicos donde se muestra el amor de Dios. Y no terminaríamos esta mañana, ¿vale? Prácticamente tendríamos que leernos la Biblia entera, porque casi en cada página, yo creo que en cada página de la palabra de Dios, hay una expresión del amor de Dios. Hay un ejemplo del amor de Dios. Y a mí me ha encantado reflexionar. Cuando estaba preparando estas palabras, una de las cosas en las que más tiempo perdí, iba a decir, en las que más tiempo usé, fue en recordar textos bíblicos, especialmente de los evangelios, en los cuales se veía cómo el Dios hecho hombre, que había venido a vivir aquí con nosotros, se había mostrado hacia los demás con amor. Y estuve un montón de rato, y esto, y podría decir esto, y podría decir lo otro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, en esos 3 años que estuvo haciendo su ministerio en la tierra, constantemente estuvo mostrando, por medio de sus palabras, por medio de sus sentimientos y por medio de sus acciones, amor. Constantemente estuvo amor. Mirad, hay un texto magnífico, Juan 13:1. Dice, estaba cerca la Pascua. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y mirad qué frase. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Imaginad qué forma de tratar ese tema. En los últimos momentos, en los momentos de dolor, en los momentos en los que iba a ser claramente machacado, castigado, con un castigo que no se merecía, dice que si ya de por sí había amado a los suyos, estaba dispuesto a amarlos hasta el fin, no importaba lo que fuera a pasar. Y no solamente eso, no solamente se estaba refiriendo a sus 12 discípulos o incluso al grupo externo de amigos que estaban a su alrededor, es que cuando se puso a orar, oraba por ti. Oraba por ti, Jesús. Mirad, Juan 17:20 dice, no ruego solamente por estos. Mirad lo que dice. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. De alguna manera, proféticamente, estaba elevando su mirada a los tiempos. Y porque es Dios, podía estar pensando en cada uno de nosotros. Y pedía al Padre para que todos nosotros fuéramos bendecidos, fuéramos protegidos, fuéramos cuidados, fuéramos dirigidos en eso, en el amor de Dios. Y así es como el Señor trató a toda aquella gente que había a su alrededor. Lloró delante de la tumba de su amigo Lázaro, porque lo amaba, y lo sacó de la tumba. porque tenía poder para hacerlo, porque quiso, porque mostró que el amor de Dios es capaz de romper todas las barreras. Cuando vio a una mujer que enterraba a su hijo y que lloraba desconsolada porque se quedaba sola en el mundo, lo levantó. No es que hubiera ocurrido nada después que no sepamos, o sea, no lo hizo con una idea más profunda que esa, pero por amor a esa mujer, porque su corazón estaba roto por la misericordia que tenía hacia ella, levantó al hijo de esta mujer. ¿Con qué respeto trató a la samaritana? El otro día hablábamos de la samaritana también. ¿Con qué respeto? Era una mujer que tal vez no era de buena reputación, y sin embargo, ¿con qué respeto la trató? ¿Cómo le habló? ¿Cómo la llevó de donde estaba metida en sus historias hasta Cristo, hasta sí mismo, hasta la salvación que estaba ahí? Cuando estaba a punto de entrar en Jerusalén, iba en la comitiva que le iban a dar mucha fiesta, le iban a adorar, le iban a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. No estaba ansioso por recibir eso, sino que justo antes de entrar en un monte, antes de Jerusalén, se paró a llorar. A llorar, porque estaba viendo su ciudad, aquella que era su ciudad, la ciudad santa, estaba viendo cómo estaba totalmente de espaldas a él, y él la amaba. Mirad a Jesús, cuando tenía a sus pies una mujer encontrada en el acto mismo de adulterio. En lugar de echarla a patadas o dejar que hicieran lo que quisieran con ella, ¿qué dijo? Mujer, yo te perdono, yo no te condeno, vete y no peques más. ¿Os dais cuenta? ¿Qué carácter amoroso el del Señor? Incluso cuando hay gente completamente equivocada, Dios nos sigue amando. Ahí tenemos a Marta, afanada por preparar la mesa, preocupada para que toda la comida esté encima de los platos, para que esté bien preparada. Y cuando Marta se queja porque no tiene el gozo que espera tener en todo ese trabajo, porque no es tanto el amor sino quedar bien, y se queja con Jesús, Jesús, en lugar de echarle la bronca, le dice: ay, Marta, Marta. Es que cuando leo los textos, hasta escucho el sonsonete del Señor Jesús hablando con Marta. Ay, Marta, Marta, qué preocupada estás con tantas cosas. Dice, pero María ha elegido la buena. María ha elegido la buena. Ese es el amor de Dios por nosotros. No importa que estés de espaldas a Él, no importa que estés en pecado, no importa que te hayas equivocado o que no quieras hacer lo que Dios dice, Dios te sigue amando. ¿Te puedes imaginar? Dios te sigue amando. No quiere decir que le gusta eso. No quiere decir que le agrada que estés de mala manera. No, no. De hecho, se enfada. Pero en su enfado no te quita el amor. Es hermoso ver cómo el Señor Jesús trata a toda esta gente que se está equivocando, a esta gente que incluso está peleando contra Él. Y sin embargo, Dios les sigue amando. ¿Sabes? Hay cosas en tu vida que estoy convencido de que a Dios no le agradan. Conozco las mías, por ejemplo. Así que no me extraña que en cada uno de nosotros hay aquí situaciones del corazón que Dios querría cambiar. Estoy convencido. Hay cosas en nuestra vida que Dios quiere quitar. Y aún así, a pesar de todo eso, a pesar de la maldad y de las cadenas que a veces aprietan nuestro corazón, Dios nos sigue amando. Dice el versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso es lo que dice el Señor. ¿Cómo te ha amado el Señor? Recuerda cuánto ha trabajado en tu corazón. Recuerda cuánta protección has tenido a lo largo de estos días. Recuerda cuántos fallos has cometido. Recuerda todo eso y recuerda su perdón. Recuerda su amor. Recuerda cómo te dio la mano y te puso de pie. Y cómo te puso de nuevo en el camino y te empujó para que sigas adelante. Recuerda que en sus promesas está que no solamente te ayudó en el pasado, sino que te acompaña en el presente cada día y te llevará hasta las puertas de la gracia, del amor y de la gloria. ¿Amén? ¡Amén! Todo en la Biblia está diciendo que no estamos solos, que no estamos solamente aquí puestos para pasar unos años y superarlo como sea posible, sino que todo en la Biblia nos está diciendo que Dios es un Dios de amor. Y por eso, en base a ese amor, es que nosotros tenemos que obedecer el mandamiento del Señor. Este es mi mandamiento para ti, que has recibido el amor de Dios. Podríamos decir, eso podría ser una forma de traducir este texto. Para cada uno de los que estamos aquí, hoy el Espíritu Santo, por medio de este texto, está diciendo, esto es lo que yo pido de ti, porque te he amado, porque he entregado a mi Hijo Jesucristo en la cruz, haz tú lo mismo. Ama a los que hay a tu alrededor. Este es el mandamiento. Esta es la cosa hermosa que ocurre en nosotros. Recordar a Jesucristo en la cruz. Es un tiempo terrible, pero en la cruz nosotros encontramos el perdón. En la cruz el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso desde la misma cruz estaba amándonos y perdonándonos. Y el apóstol Pablo, algún tiempo después, escribe, bendecid a quienes os persiguen, bendecid y no maldigáis. Eso es amor. Hay un mandamiento. Si había una realidad que Dios nos amaba, ese Dios que nos ama nos da un mandamiento. Tenéis que amaros los unos a los otros. Este jueves, en el grupo de conexión, estábamos leyendo en Lucas y estábamos leyendo y estudiando un poquito los juicios que el Señor vivió de forma tan fraudulenta. Esta era la base del estudio, el fraude que se cometió con Jesús en los juicios que vivió. Hasta en 5 ocasiones, estando con unos y con otros, tuvo que ser juzgado en aquella noche, ¿verdad? Y ocurre algo muy interesante. Y es que Pilatos, cuando descubre que Jesús es un galileo, intentando lavarse las manos por primera vez, no físicamente, que eso fue después, pero se lo manda a Herodes diciendo, me quito de encima este peso, no sé qué hacer con este hombre, ¿verdad? Y entonces se lo mandó a Herodes. Herodes solamente quería disfrutar un poco del rato y pronto lo devolvió, ¿verdad? Y dice Lucas algo que me hizo reflexionar mucho y que lo compartí también en el grupo de conexión. Dice que a partir de entonces, Herodes y Pilatos, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Y yo digo, la verdad es que es algo extrañísimo. Y enseguida el Señor puso en mi corazón, fíjate, estos dos que eran auténticos malvados, son capaces de hacerse amigos. Y a veces en la iglesia del Señor somos incapaces de perdonarnos, somos incapaces de amarnos y queremos ir cada uno por nuestro lado. No puede ser que los creyentes se pongan de acuerdo, se amen y se perdonen los unos a los otros. Es que no estamos obedeciendo el mandamiento número 11, que dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Claro, ¿sabéis lo que pasa? Que cuando leemos cosas como estas y nos miramos a nosotros mismos, decimos, bueno, pero esto es que era Jesús. Es Jesús el que pedía perdón por los que le estaban matando. Yo no puedo. Curiosamente, es una excusa muy mala, porque el mismo apóstol Pablo la chafa. La excusa. Mirad, no está escrito ahí, Pero si echáis un vistazo a 1 Corintios 10:13, descubriréis que la excusa que acabamos de poner no vale. Dice, vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. El principio que aquí se nos enseña no sirve solamente para la tentación, sirve para más cosas, ¿verdad? El principio que aquí se nos enseña es que Dios va a proveer de aquello que necesitemos para que podamos superar las situaciones de la vida en la que nos encontremos. Y Dios no es absurdo, ni Dios es una persona corta de miras. Cuando nos da un mandamiento es porque ese mandamiento lo podemos realizar, lo podemos llevar a cabo. Así que no es ninguna tontería que el Señor nos pida que nos amemos a los unos a los otros. Si lo pide, es porque es posible. Porque juntamente con la situación nos da las fuerzas. Y esto es lo que aparece con toda claridad escrito en uno de los textos más citados en la Iglesia cristiana, que es el texto de Zacarías 4:6. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Esta es la palabra del Señor para aquellos que están reunidos en este local. No será por fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. El Señor te está mandando amar a los que no te aman. El Señor te está mandando amar a los que te han hecho daño. El Señor te está mandando perdonar a aquellos que te han puesto la zancadilla en algún momento. El Señor te está mandando amarte incluso a ti mismo cuando te odias por los errores y por las caídas que constantemente haces. Y cuando dices que no puedes, te estás engañando a ti mismo. En realidad lo que estás haciendo es abandonando. Estás abandonando la pelea. Porque no quieres, porque la carne nos lleva por el camino cómodo, el camino del abandono, el camino de la huida. Y te estás equivocando delante de Dios diciendo que no puedes. No es verdad, claro que puedes. Si el Espíritu Santo mora en tu corazón, tú tienes las fuerzas que necesitas para amar a tus enemigos, para perdonar a los que te han hecho daño, incluso para perdonarte a ti mismo cuando te fallas una y otra vez. Tienes que experimentar el amor de Dios, y porque todo empieza ahí. Estas palabras solamente sirven para aquellos que han encontrado a Jesús como Señor y Salvador. Aquellos que han experimentado el amor de Dios. Si tú has experimentado el amor de Dios, si tú has recibido el perdón de tus pecados, si tú vives una vida de plenitud en el Espíritu, si estás lleno del Señor, tú tienes fuerza para todo lo que el Señor ponga delante de ti. Y cosas que el Señor va a poner delante de ti son precisamente las difíciles. No es difícil amar a nuestra familia. Yo no tengo que forzarme nada en amar a mi nieta, os lo prometo. Yo veo una foto de mi nieta y me deshago. Es una cosa que, oye, de verdad, no creía yo que pudiera llegar a vivir una cosa así. Lo del babatel, necesito una sábana. Yo no tengo que forzarme en amar a mi esposa o a mis hijos. No, es natural, viene. Pero seguramente que cuando yo pienso en esto, vienen a mi memoria personas a las que me cuesta amar más. El Señor no me dice, ama a tu nieta, no tiene que decirlo. Pero seguramente que el Señor me va a decir, ama a tal persona o a cual otra persona. Y entonces yo tengo que decidir si quiero o si no quiero. No si puedo o si no puedo. Tengo que decidir si quiero, obedeciendo el mandamiento del Señor y buscando las fuerzas que necesito en el Espíritu, o si tengo que decidir si no quiero. Tú puedes, porque el Espíritu te dará las fuerzas. Tú puedes. Tú puedes. Tú necesitas querer. Y cuando tú obedeces, entonces es cuando ocurren cosas hermosas. ocurren cosas espectaculares, porque, ¿sabes? El amor de Dios produjo un mundo. La obra de Jesús, el amor de Cristo, produjo una iglesia, produjo salvación, produjo perdón, produjo esperanza. Cuando tú obedeces y amas, incluso a los que no son amables, ocurren milagros. Ocurren milagros preciosos. Es hermoso ver dos hermanos enfrentados que descubren el amor de Dios y se abrazan y lloran y se perdonan y continúan su camino de vida con gozo, con alegría. Y no quiere decir que se han olvidado de aquello que les hizo daño, ¿eh? Perdonar no es olvidar, ¿vale? Esto es lo que a veces decimos, es que yo perdono pero no olvido. Si no olvidas, pues es que no vas a poder olvidar nunca, eso está claro. Tú siempre recordarás lo que ocurrió con tu hermano, siempre. Somos como un ordenador, a veces decimos en broma, tengo el ordenador lleno y ya no puedo más. No, no es verdad, lo recordarás todo. Dios nos ha dado una mente impresionante, lo recordarás todo. Pero ¿sabes qué? Cuando has permitido que el Espíritu trabaje en tu vida y has peleado por perdonar, por amar, cuando lo has hecho, aun cuando recuerdes la situación que tanto daño te hizo, no te dolerá. Ahí está. Ahí está el quid de la cuestión. Te acuerdas de aquel que te hizo daño y ya no te duele. Eres capaz de estar a su lado. Eres capaz de tomarte un café. Incluso le dice, vente a casa, vamos a tomar algo juntos. Y coméis juntos. Y cuando está en una situación de dificultad, porque lo amas, porque Dios ha trabajado previamente en ti, tú has y estás a su lado y lloras con él y le ayudas a hacer el trabajo que tienes que hacer. Esto es algo que no es posible de vivir ni de experimentar si no tienes a Cristo en tu corazón. Es así de fácil. No te esfuerces en hacerlo por tus propias fuerzas. No merece ni la pena que lo intentes. Pero cuando Dios ha trabajado en tu vida, amas a tus enemigos. Cuando Dios trabaja en tu vida, la realidad de que Dios nos amó y de que nosotros hemos sido transformados hace que a nuestro alrededor se produzca una situación y un ambiente maravilloso. Es el reino de Dios. El reino de Dios es el ámbito espiritual en el cual Dios reina. El ámbito espiritual en el cual reina, la iglesia forma parte del reino de Dios, ocurren cosas que no tienen explicación de otra manera. La gente se perdona. La gente vive de una manera especial. Somos capaces de ir y bendecir a los que están a nuestro alrededor. Perdonamos y somos perdonados. Ocurren milagros, milagros preciosos, para los cuales no estamos preparados. Tenemos que experimentarlos. Y ¿sabes qué? De repente, el mundo se da cuenta que algo extraño está ocurriendo. Porque esto no es posible en el mundo. La carne, cuando no ha sido transformada por medio del Evangelio, hace que en el mundo nadie perdone, nadie olvide, ¿verdad? Esto es lo que encontramos en el mundo, ¿verdad? Pero cuando un hijo de Dios es capaz, por ejemplo, de hablar sin decir tacos, palabrotas. Cuando un hijo de Dios es capaz de perdonar al que le hizo daño y la gente lo ve. Cuando ayudamos a los que nos han maltratado. Quizá no lo muestran, pero se dan cuenta de todo. Yo no sé si sois consciente de que en la calle se sabe muy bien lo que pasa dentro de las iglesias. Porque como nosotros somos gente que lo cuenta todo, es verdad, hasta lo que no deberíamos contar lo contamos. Pues la gente sabe lo que está pasando en la iglesia. Y cuando en una iglesia Hay un grupo de hombres y mujeres dispuestos a amar. La gente se queda verdaderamente impactada. La Iglesia del Señor está en la sociedad y da alimentos, por ejemplo. Trata a las personas a las que ayuda con dignidad y con amor, no despreciándolas. Cuando en la Iglesia del Señor se nos muestra claramente que estamos en contra de todo aquello que es malo, como racismo, xenofobia, aborto y tantas cosas así, eutanasia. Cuando la vida es importante para nosotros y cuando vivimos de acuerdo a eso, en el mundo, verdaderamente la gente se da cuenta. Y eso es una proyección. Amar a los que hay a nuestro alrededor, amar a los que nos rodean, cumplir con el mandamiento número 11, es algo que transforma sociedades. Esto ocurrió en el primer siglo. Había un grupo pequeño, pero la forma de vivir de ese grupo transformó, trastornó, así lo decían, trastornó el mundo que había a su alrededor. Y cuando llegaban, decían, estos que trastornan el mundo han llegado hasta aquí también. ¿Y cómo era su trastorno? No era por violencia, no era por insultos, no era por mentiras, era todo lo contrario, era por amor. Porque la gente recibía el amor que Dios había dado precisamente a esto. Por eso nuestra influencia no va a venir porque seamos ricos o inteligentes. La misión que cumple la Iglesia no se va a cumplir porque somos una iglesia grande con gente importante. Esto a veces en algunas iglesias se ha explotado y no ha servido de nada, ¿verdad? Que seamos gente muy importante, gente muy representativa. Eso, iba a decir, no sirve para nada. En fin, para algo servirá, ¿verdad? Pero no para cumplir con la misión. La misión se cumplirá cuando hay un grupo de hombres y mujeres diferentes, heterogéneos, de diferente raza, de diferente color, de diferente capacidad intelectual, de diferente posición social y económica, y esos todos juntos caminando, amándose y amando. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Porque han recibido el amor de Dios previamente en sus vidas y en sus corazones. Han recibido el amor de Dios y se manifiestan de una forma lógica de esta manera. Por tanto, todo comienza ahí. Me gustaría decirte aquí que estás, que tiene que empezar todo porque recibas el amor de Dios, porque experimentes el amor del Señor. Porque abras tu corazón y le digas, Señor, yo quiero experimentar ese amor precioso, ese amor que tú me has dado. Cuando empiezas así, de verdad que todo cambia. Yo podría explicártelo, no sé si podría explicártelo mejor, pero podría explicártelo por 1000 horas. Pero hasta que tú no tengas ese encuentro personal con Jesucristo, no vas a experimentar el amor de Dios. Abre tu corazón al Señor. Abre y dile, Señor, yo quiero de verdad vivir esa experiencia, ese amor con el que tú me has tratado. Señor, yo quiero recibirlo. Quiero experimentar cuánto me quieres. Y cuando haces eso de corazón, de verdad que tienes uno de los mejores momentos de tu vida. Si empiezas así, te darás cuenta que lo primero que vas a hacer es devolver el amor a Dios. Por eso decíamos el otro día que todo consistía en amar a Dios. Cuando amábamos a Dios, todo lo demás venía de una forma natural. Cuando tú recibes el amor de Dios, lo primero que haces es amar a Dios. Porque te ha amado a ti, que eras un desastre. ¿O no es verdad? Te ha amado a ti que eras un desastre. ¿Cómo no vas a amar al Señor? Y amas a Dios y vives para Dios. Y después, de una forma absolutamente natural, obedeces. Obedeces amando a los que están a tu lado. Tal vez estás pensando en alguna persona que te ha hecho daño. Estoy seguro que de esas hay muchas. Tal vez estás pensando en quien abusó de ti. Tal vez estás pensando en el que te insultó, en el que te trata con desdén, el que se ríe de ti. Estoy seguro que en tu vida hay personas así. Eso ocurre desde el mismo colegio. Así que estoy convencido que te ha pasado. Qué bueno sería si con la ayuda de Dios pidieras bendición para esa persona. Pidieras amor para esa persona, pero especialmente pidieras bendición para esa persona. Que le pidas a Dios que la bendiga, que la cuide, que le dé el amor que tú has experimentado. Cumple el 11º mandamiento. Si los 10 anteriores son importantes, este no se va a la zaga, ¿verdad? Cumple. Vamos a tener un momento de oración. Pero estoy convencido que hay personas aquí en esta mañana que necesitan amar a alguien. Que cuando reciben este mandamiento que aparece en Juan 15:12, se están resistiendo. Tal vez te estás resistiendo. O tal vez te intentas engañar a ti mismo diciendo, no, si yo ya lo he perdonado, no, si yo ya lo amo. Pero no es verdad. Tal vez hay alguien aquí así. Alguien que está sufriendo porque hay una herida que todavía hay en su corazón y que no ha sido sanada porque todavía estás odiando a la persona que te ha hecho todo eso. Inclina tu cabeza un momento. Voy a dejar que durante unos segundos puedas orar. Y estoy convencido que si lo haces de corazón, algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir en tu corazón. Algo va a ocurrir porque se te va a presentar la cara de una persona. Tu vida necesita amarla. Porque si no, estarás desobedeciendo un mandamiento del Señor y no te encontrarás en una buena relación con Dios. Si Jesús desde la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, imagínate a ti. Tú que eres tan pecador como esa persona. Dios te pide que la ames. Dios te pide que la perdones. Dios te pide que hagas algo para solucionar esa situación. Bendito Padre Celestial, queremos agradecerte tanto amor derramado sobre nuestras vidas. Señor, quiero agradecerte, Señor, que me amaras, Señor, y que sin ninguna razón más allá del amor tuyo, Señor, me trataras, me protegieras y me llevaras hasta aquí, a este momento, Señor. Señor, hay cosas en nuestras vidas, Señor, que se levantan como muros que nos impiden acercarnos a los demás. Señor, pero ese muro también nos impide acercarnos a ti. Perdona tanto amor retenido, Señor. Perdona tantos pecados sin arrepentimiento y sin perdonar. Oh Dios mío, perdónanos, Señor. Ayúdanos a que tu amor nos sirva también para amar a los que están a nuestro alrededor. Bendito Dios, pienso en compañeros de trabajo, pienso en jefes o en empleados, Señor, pienso en familiares, en esposas o en esposos que retienen el perdón a su cónyuge, Señor. Pienso en padres e hijos que se pelean constantemente sin ningún tipo de respeto el uno al otro, Señor. Pienso en amigos con los cuales hemos cortado relaciones. Bendito Dios, tú que nos has amado y nos has perdonado. Señor, yo te suplico que tú trates con nosotros. Si hay alguna persona así en tu vida, yo te pido que levantes tu mano y alces al cielo una oración. Si hay alguien a quien necesites perdonar, yo te pido que tú levantes esa mano para orar al Señor. Bendito Padre Celestial, yo pido por estas personas que piden tu ayuda. Bendito Dios, derrama tu amor sobre ellas. Señor, que puedan sentir, Señor, como tú las has amado. Señor, que puedan sentir que ese amor se está manifestando en sus vidas y en sus corazones. Que salgan aquí, Señor, con la liberación de la carga, pero no del arreglo. Que tengan fuerzas en esta semana para arreglar esta situación. Señor, derrama tu amor. Derrama tu amor en medio de tus hijos. Y gracias, gracias porque tú nos has amado. No sé si hay alabanza preparada, una canción. Pues pido a los hermanos de la alabanza que suban aquí arriba. Oh Dios mío, santo eres tú, Señor. Ruego a los hermanos que se pongan de pie.
Me ha sostenido, oh. tu diestra me ha sostenido.
Sí, es la diestra del Señor, nos sostiene en cada momento, no nos deja nunca. No tengas miedo, no creas que Dios te abandonó, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Por tanto, aun cuando haya momentos en tu vida en los cuales crees que estar sola o estar solo, olvídate, es el engaño de tu propia carne, de tus propios malos pensamientos. Recuerda, Dios está siempre a tu lado, Dios te ama, eres importante para Él. Dios, porque te ama, está dispuesto para recibirte. Sus brazos están abiertos. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo Jesús. Si vas al Señor, recibirás todo aquello que necesitas. Escucha estas palabras. Quizás son sencillas o torpes, pero dicen una verdad enorme. Dios te quiere y Él quiere estar a tu lado. Así que recíbelo, recibe toda esa alegría, recibe todo ese gozo. Adora al Señor. Bendice su nombre siempre. Nos despedimos, pero cantando una vez más este canto. Y que Dios te bendiga, que en esta semana puedas arreglar cosas, que en esta semana puedas amar a personas nuevas que nunca amaste, que en esta semana trates mejor a aquellos que te han hecho daño, porque se verá como Dios ha tratado contigo.
Y en la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
Bendiga aquellos que nos habéis seguido por medio de YouTube o de lo que sea, que el Señor esté con vosotros también en vuestras casas y en vuestros quehaceres. Y hermanos, que el Señor os bendiga. Os quiero un montón, ¿sabéis? De verdad, es una cosa preciosa. Os quiero un montón. Lástima que ahí fuera no podamos saludarnos mejor, ¿verdad? Pero que el Señor os bendiga grandemente.
Y en la sombra de tus alas